Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es martes 3 de agosto, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Lidia, discípula de San Pablo. Su habitación fue la primera iglesia en Europa fundada por San Pablo. Cuando el apóstol llega a Filipos, en Macedonia, encuentra hospitalidad en la casa de esta recién convertida al Evangelio, junto con toda su familia. Su historia, para quien quiera profundizar un poquito más, se encuentra en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora, titulares. El Papa reanuda las audiencias generales en el aula Pablo VI. La primera, después de esta pausa estiva, será mañana, 4 de agosto. El Papa Francisco envía un mensaje a los participantes del Festival de la Juventud, que se celebra todos los años en Medjugorje, y les invita a tener el coraje de seguir a Cristo. El Papa ha nombrado a la científica canadiense Donna Strickland, Nobel de Física, como nuevo miembro de la Academia de las Ciencias. El episcopado colombiano recuerda el holocausto del pueblo gitano y al beato gitano Ceferino Jiménez Maya, cuya memoria se celebró ayer, 2 de agosto. Y en Canadá continúan los ataques a las iglesias. En los últimos meses, decenas de iglesias de todo el país han sido objeto de ataques que van desde el vandalismo hasta los incendios. En breves, estimados oyentes, ampliaremos toda esta información transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía. Y como hemos dicho en titulares, tras la pausa de julio, las audiencias generales del Papa Francisco en el aula Pablo VI se reanudan mañana 4 de agosto. Como es habitual, los encuentros del Papa los miércoles se suspenden en julio para permitir un periodo de descanso al pontífice. Este año la pausa coincidió también con la convalecencia del Papa Francisco, que el pasado 4 de julio se sometió a una operación de colon en el Hospital Gemelli de Roma. Exactamente un mes después de la operación, por lo tanto, con la excepción del Ángelus Dominical, uno de los cuales se celebró desde el balcón del Hospital Romano, Francisco retomó sus actividades habituales a las 9:15 horas de la Gran Sala Vaticana. Durante la última audiencia general del pasado 30 de junio, celebrada en el patio de San Dámaso, el Papa continuó el ciclo de catequesis que había iniciado la semana anterior, dedicado a la Carta de los Gálatas. En particular, el pontífice se detuvo en el plan de salvación preparado por el Señor para todo hombre. Su gracia, dijo, cambia los corazones, cambia las vidas, nos hace ver cambios nuevos. Así que, como ya saben, mañana tienen la siguiente cita con el Papa Francisco, su audiencia general, donde podemos disfrutar de su catequesis. Y nos vamos hasta Medjugorje, donde ha arrancado la 32 edición del Festival de la Juventud, que se celebra cada año del 1 al 6 de agosto. El pontífice ha enviado un mensaje a los jóvenes reunidos para recordarles que este acontecimiento tiene el poder de ponernos en camino hacia el Señor. En el mensaje del Papa Francisco enviado, como hemos dicho, a los participantes del Festival de la Juventud que se celebra en Medjugorje, es un pequeño pueblo ubicado en la parte suboccidental de Bosnia y Herzegovina. El Papa lo ha definido como una semana intensa de oración y encuentro con Jesucristo, especialmente en su palabra viva, en la Eucaristía, en la adoración y en el sacramento de la reconciliación. Ha escrito en su mensaje, además, dice, es un acontecimiento que tiene el poder de ponernos en camino hacia el Señor. El Papa Francisco ha recordado que hay tres etapas hacia la vida eterna. El Papa recuerda la palabra guía del festival de este año y que es precisamente la pregunta que el joven rico del que nos hablan los evangelios sinópticos hizo a Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una palabra que nos pone ante el Señor y Él fija su mirada en nosotros, nos ama y nos invita: ven, sígueme. Francisco se ha centrado en este pasaje del Evangelio sobre el joven rico, del cual el Evangelio no nos dice su nombre, lo que sugiere que puede representar a cada uno de nosotros, y se centra en este Evangelio para indicarnos los tres pasos que se deben dar para acceder a la fuente del bien y a la verdadera felicidad. El primero, ha dicho el Papa, es aprender a hacer el bien con el prójimo. El pontífice ha invitado a los jóvenes a observar los mandamientos si quieren entrar en la vida. Jesús, explica el Papa, devuelve al joven rico a la vida terrenal y le muestra el camino para heredar la vida eterna, es decir, el amor concreto al prójimo. Pero el joven responde que siempre lo ha hecho y que se ha dado cuenta que no basta conseguir los preceptos para ser feliz. Jesús entonces, continúa Francisco, le dirigió una mirada llena de amor. El segundo paso es pasar de la lógica del mérito a la del don, ha dicho el Papa. Pues Jesús también comprende cuál es la debilidad del joven rico. Está demasiado apegado a los muchos bienes materiales que posee. Por eso el Señor le propone un segundo paso a dar, el de pasar de la lógica del mérito a la del don. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. El Papa explica que se trata de una llamada a una mayor madurez, a pasar de los preceptos observados para obtener recompensas al amor libre y total. Lo que Jesús propone, dice el Papa Francisco, no es tanto un hombre despojado de todo como un hombre libre y rico en relaciones. De hecho, dice, si el corazón está atestado de posesiones, el Señor y el prójimo se convierten en una cosa entre otras. Pues el tener demasiado y querer demasiado, insiste el Papa, asfixian nuestro corazón y nos hacen infelices e incapaces de amar. El tercer paso, dice el Papa, es la imitación. Ven, sígueme. Este es el tercer paso que propone a los jóvenes, seguir a Cristo. No es una pérdida, dice el Papa, sino una ganancia incalculable, mientras que la renuncia se refiere al obstáculo que impide el camino. El joven rico tiene su corazón dividido entre dos amos, el Dios y el dinero. El miedo a arriesgarse y a perder sus posesiones le hizo volver a casa triste. No había dudado en plantear la pregunta decisiva, pero no encontró el valor de aceptar la respuesta, que es la propuesta de desatarse de sí mismo y de sus riquezas para atarse a Cristo, para caminar con Él y descubrir la verdadera felicidad. Hoy Jesús también os dice a cada uno de vosotros, les ha dicho el Papa, al igual que al joven rico, ven, sígueme. De ahí la invitación del Papa a tener el valor de vivir la vida de la juventud confiando en el Señor y poniéndose en camino con Él, dejándose conquistar por su mirada de amor de las falsas riquezas que promete la vida, pero que traen muerte, y a no tener miedo de acoger la palabra de Cristo y aceptar su llamada. El Papa ha nombrado a la científica canadiense Donna Strickland, de 62 años de edad, que es Nobel de Física, como nuevo miembro de la Academia de las Ciencias. La científica canadiense, que enseña física óptica en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Waterloo, en 1985 recibió esta prestigiosa condecoración por haber inventado, junto con el profesor Moreau, la amplificación de pulsos chips para láser. Es la tercera mujer que recibe el premio de física. El nombramiento fue anunciado en la mañana de ayer en el boletín de noticias de la oficina de prensa del Vaticano. La catedrática de física óptica en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Waterloo, en Canadá, nació el 27 de mayo de 1959 en WAPE. Se licenció en ingeniería en la Universidad McMaster de Hamilton, en Canadá, y se doctoró en física con especialización en óptica en la Universidad de Rochester, en Estados Unidos. En octubre de 2018, ella, junto con el profesor Gerard Moreau, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por inventar en el 1985, como hemos dicho anteriormente, la amplificación de pulsos chirp láser. Pulsos ópticos ultracortos y de alta intensidad con láser que se utilizan en millones de cirugías oculares correctivas que se realizan cada año en todo el mundo, especialmente las de miopía. A ella y a Moru se les atribuye el descubrimiento del método para generar los pulsos de láser más cortos e intensos creados por la humanidad, según la motivación del Nobel. Nos vamos hasta Colombia, donde la Iglesia ha recordado el holocausto del pueblo gitano. Una carta de solidaridad hacia una etnia que lleva centurias en Colombia, pequeñas comunidades rom que han sufrido la discriminación y la exclusión social. El episcopado pide una oración especial por este pueblo nómada y recuerda además al beato gitano Ceferino Jiménez Maya, cuya memoria se celebró ayer 2 de agosto, con la palabra porragnos, la gran catástrofe pronunciada con fuerza por los gitanos del mundo entero, gritamos con ellos en un clamor al cielo para que hechos semejantes no vuelvan a ocurrir en nuestra historia humana. Con estas palabras concluye el mensaje de solidaridad de la Conferencia Episcopal Colombiana, que recuerda el 77 aniversario del Día del Holocausto del Pueblo Gitano, que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. La noche del 2 al 3 de agosto de 1944 es tristemente recordada por el infame genocidio de más de 4.300 miembros de las minorías conocidas como los Sinti y los romaníes por el ejército nazi de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia colombiana, desde la Conferencia Episcopal de Colombia, desea expresar su más hondo sentido de solidaridad con los pueblos rom a nivel mundial y en particular con el pueblo rom, el pueblo gitano, que vive en Colombia desde hace ya varias centurias, aprovechando esta ocasión al hacer memoria de este genocidio. Y por último nos vamos hasta Canadá, donde continúan los ataques a las iglesias. En los últimos meses, decenas de iglesias de todo el país han sido objeto de ataques que van desde el vandalismo hasta los incendios, con al menos 10 iglesias completamente destruidas por incendios causados deliberadamente. La policía de la ciudad canadiense de Vancouver ha observado un notable aumento de los actos de vandalismo contra las iglesias desde principios de junio, con 13 incidentes que incluyen el lanzamiento de piedras contra ventanas, grafitis y amenazas de incendio. En el vecino barrio de Surrey, la iglesia ortodoxa copta fue destruida por el fuego de 19 de julio, apenas unos días después de que fracasara un intento de incendio anterior. Los incidentes forman parte de una amplia tendencia de violencia contra las iglesias en Canadá. En los últimos meses se han incendiado 21 iglesias, de las que al menos 10 han quedado completamente destruidas. Otras decenas de iglesias han sido objeto de vandalismo o profanación en todo el país. Muchos de los ataques, además, parecen estar relacionados con la indignación contra las iglesias cristianas por su papel en el sistema de escuelas residenciales, en el que se separaba a los niños indígenas de sus hogares y familias para llevarlos a escuelas destinadas a aislarlos de su cultura nativa. A finales de mayo se descubrieron unas 200 tumbas sin marcar en el emplazamiento de un internado en Kaploops, Columbia Británica, lo que llamó la atención sobre el destino de miles de niños indígenas obligados a participar en el sistema. Posteriormente, se han descubierto cientos de tumbas sin marcar en otras escuelas. Los líderes indígenas se han manifestado en contra de los ataques a las iglesias. La destrucción de propiedades no nos ayudará a construir el Canadá pacífico, mejor y más tolerante que todos queremos y necesitamos, declaró el jefe de la Asamblea de Primeras Naciones, Perry Bellegarde, y añadió: creo en los procesos que unen en lugar de dividir. La violencia debe ser sustituida por el recurso a las ceremonias y a todo lo que nuestros antiguos pueblos nos enseñaron sobre la coexistencia pacífica y el respeto mutuo. El diálogo, reflexionó, no la destrucción, es el camino a seguir. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que hoy se ha lanzado la intención de oración del Papa Francisco para este mes de agosto, en la que pide que todo el mes recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Pueden seguir toda la actualidad del Papa, el Vaticano y la Iglesia en el mundo en nuestra página web www.vaticannews.va. Que tengan un feliz martes. Hasta mañana.